tipos de equipos. El primer equipo que vamos a presentar es el sonómetro. El sonómetro tiene un micrófono, es el medio por el cual va a recibir estas ondas que se generan en el medio del aire. Tiene un amplificador, por supuesto, y termina en un procesador electrónico que finalmente te va a cuantificar la intensidad, la frecuencia de la onda, por supuesto, ¿no? Para medir el nivel sonoro, el ruido debe ser estable o continuo y es para evaluar el ruido en el ambiente, para hacer mapas de ruido, por ejemplo, serviría mucho. Es para conocer el ruido del ambiente laboral, ¿no? Algo muy importante que queremos citar es que el equipo debe tener un mecanismo de protección, porque el aire, finalmente, cuando tú lo expones, el aire está contaminado, hay partículas suspendidas en el aire que pueden dañar el micrófono. Y debo de serte bien sincero, ¿no? El sonómetro tiene un costo de alrededor más o menos $6.000, $6.500. Por tal razón, si se daña el micrófono cuesta más o menos el 60%, ¿no? Entre el 60 y 50% del valor total. Entonces, dañar el micrófono es terrible, ¿no? En las imágenes podemos visualizar que hay, y en el trabajo podemos visualizar que no le pone ni un mecanismo de protección, ¿no? Es un sistema de. Es un sistema que permite, le llaman cortaviento, porque finalmente lo que queremos es la intensidad sonora y no las partículas, ¿no? Es una esponja de forma esférica que va al micrófono y que tiene la particularidad de retener la polución. Otro tipo de equipo es el dosímetro. El dosímetro es un equipo ideal para la medición del nivel de ruido al cual está expuesto un trabajador, sobre todo cuando su trabajo requiere movilizarse, es decir, no estoy de forma sedentaria, no estoy de forma estática. Si trabajo de forma estática, el sonómetro. Pero si estoy trabajando de forma dinámica, bueno, si estoy en un ambiente 1 y me voy al ambiente 2, estoy inicialmente en el área de corte, voy al área de prensado, voy al almacén, retorno a oficina y así termina mi giro, algo así como un supervisor, lo más conveniente será entonces tener el dosímetro. El dosímetro es un dispositivo, hoy en día es cada vez más ligero, va al nivel de la cintura, la solapera, el sensor, el micrófono, irá a la altura de 4 dedos del oído, a la altura del hombro, y va a captar las ondas sonoras, ¿no? Es importante que lo acompañe al trabajador que va a diferentes ambientes de trabajo. Y finalmente la dosis nos dirá si hay contaminación acústica o no la hay, en función de su tiempo de exposición, por supuesto. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te entregamos en Safety Academy para que tengas una comprensión del campo de la higiene con el primer agente que estamos tocando, el agente del ruido. Muchas gracias. Importancia de la prevención. Bueno, lo cierto es que un trabajador se siente más protegido, se siente más seguro, hace su trabajo con una mayor motivación, sabiendo que la empresa pues se preocupa por la persona, se preocupa por el mejor activo que tiene la organización. En ese hecho se tiene programas, planes de seguridad y salud, que hoy en día es de obligación legal en todo el mundo, y con lo cual está orientado a proteger el bienestar, la salud, evitar que se deteriore la salud, en este caso del ruido. Por tal razón, lo que se espera es tener mecanismos de control, de protección. De la primera instancia, de primera medida, serían los protectores auditivos. Es comúnmente verlo en el lugar de trabajo, en la cual existen dos tipos, de tipo tapón y de tipo orejera. El tipo tapón, bueno, se subdivide en silicona y de espuma. El tipo orejera tiene un mecanismo que atenúa finalmente el pabellón auditivo, ¿no? Hace un sello acústico. Pero el tipo tapón ingresa al canal auditivo y se extiende y obstruye, ¿no? Tiene un mecanismo de ingreso al canal auditivo. Y en ese sentido, las medidas de control del ruido que podemos nosotros citar son, para empezar, mecanismos de protección personales. Son barreras acústicas que reducirán la cantidad de energía de intensidad sonora que se va a transmitir en el canal auditivo hasta, bueno, el sistema nervioso. Y esta capacidad para atenuar, estaremos hablando de que tienen que estar testificadas, certificadas, debido a que van a reducir los niveles de decibeles, el cual permitirá finalmente garantizar que estamos alcanzando un nivel de protección porque estamos atenuando a un nivel umbral, a un nivel en el cual es aceptado, permitido, a niveles internacionales. Para salvaguardar el trabajo a la persona en el tiempo de exposición de sus labores. Muy bien, queridos alumnos, no se olviden que pueden hacer sus consultas a través de nuestra plataforma. Selección y tipos de EPP. Protección auditiva. Tal como habíamos señalado, existen dos tipos de protección auditiva. El tipo tapón o de inserción, que puede ser de silicona o también de espuma, y el orejera. El orejera tiene la función de dar un sello al pabellón auditivo y el tapón ingresará al canal auditivo. Para esto es importante tener como criterio en la protección auditiva la tasa de reducción de ruido, es decir, el nivel de reducción de ruido que cada dispositivo, ya sea orejera o tapón, de silicona o de espuma, cuenta. El nivel de reducción de ruido es el valor que ofrece el fabricante y lo obtiene bajo condiciones de laboratorio, rigurosas por supuesto, pero hay que determinar la atenuación real. Porque el trabajador finalmente labora en condiciones, camina, carga, transporta y finalmente puede caerse, ¿no? Puede caerse el protector auditivo, puede perder ese sello perfecto que se espera. Por tal razón, la determinación del nivel de ruido efectivo, es decir, que ingresará al sistema auditivo, estará representado dependiendo del método a aplicar. ¿Y cuál será el criterio para la protección auditiva? Va a depender del nivel de exposición de ruido. Si hablamos de una sola protección, el nivel de ruido que está ingresando, el nivel de ruido reducido, es igual al que existe en el ambiente menos el nivel de atenuación de ruido, el cual tiene que ser el efectivo. Y el efectivo será el nivel de reducción de ruido real menos 7. Por ejemplo, si estoy usando yo orejera, el de orejera, según el fabricante, me dice que es 25, 25 menos 7, ¿no? El 7 es un factor matemático preventivo que tiene que citarse. Cuando, debido a la agresividad del ambiente sonoro, es importante utilizar una doble protección auditiva. En este caso se tomará el mayor, es decir, si estoy usando orejera o tapón, ¿cuál de los dos es mayor? Veamos, la ficha técnica de la orejera me dice que es 25 y del tapón tipo silicona me dice que es 30. Usaré el mayor, que será el 30. Menos 2 y ello ponderará será el factor a reducir según el nivel del ruido en el ambiente, que es el que está recibiendo el trabajador. Y esa operación te dará finalmente el nivel de ruido que está ingresando. ¿Cuáles serían las características del tapón auditivo? Bueno, tenemos el tapón tipo reutilizable, así le llaman. El de tipo que viene conectado a un cordón blando, trenzado de manera que los trabajadores puedan retirarlo y volverlos a insertar en forma repetida durante el día laboral. Brinda un nivel de reducción de ruido de 24. Hay tapones auditivos reutilizables, ¿sí? Que tienen una característica, ¿no? Están conectados a un cordón blando, trenzado, se pueden insertar, retirarlo, y viene con un estuche también, ¿no? También viene diademas con banda auditiva, el cual son protectores con bandas auditivas, que son excelente opción para los trabajadores que necesitan protección auditiva intermitente, es decir, ingreso a un ambiente, salgo a otro y me lo puedo estar retirando. Tenemos también el tipo copa. El tipo copa es un nivel de atenuación de ruido, el cual es espaciosa, duradera, es fácil lavable, protección.
Puede ser también algunos accesorios del casco, el casco de protección. Su diseño es liviano, con banda flexible. Es bastante sencillo realmente, ¿no? Tiene un nivel de ruido de laboratorio de 23 decibeles. Y en ese sentido, queridos alumnos, vamos nosotros a especificar, esta vez con un mayor detalle, sobre los protectores auditivos. ¿De qué dependerá su precio? Bueno, en la orejera, el precio que está en el mercado, 40, 100 soles, va a depender realmente del nivel de ruido que tiene, ¿no? En realidad, el nivel de ruido del fabricante no dice que va de 21 a 31 decibeles. Caramba, yo normalmente lo he encontrado en 24, ¿no? Para esto, la forma práctica nos dice que hay que restarle de ese factor de fábrica un 25%. ¿Por qué? Porque realmente lo que existe es tú caminas, tú cargas, de repente tienes barba, de repente usas lentes, no te da un sello perfecto. No requiere realmente reentrenamiento porque su uso y funcionalidad es bastante sencillo, ¿no? Cubre todo el pabellón auditivo. Por supuesto, puede disminuir su protección y está por ello contemplado ese 25%, porque el cabello está largo, el brazo de los lentes, alguna gorra que pudiera haber, restringe. En cuanto a los tapones auditivos de tipo espuma, tiene una mayor protección, por supuesto, va de 29 a 33 decibeles, y es que realmente es desechable. Se tiene que esto no se puede lavar, ¿no? Eso se usa y se dispone como residuo y se tiene que utilizar otro. Requiere reentrenamiento porque hay toda una técnica. Hay que levantar el pabellón auditivo, jalar hacia atrás y hacia arriba para que el canal auditivo esté de una forma recta y pueda ingresar el tipo de espuma y se expande, ¿no? Hay un sello perfecto ahí. Requiere sujetar, por supuesto, unos 30 segundos hasta que se inserte y pueda ingresar. Tipo premoldeados del tipo silicona, por ejemplo, va de 23 a 29 decibelios, el nivel de reducción de ruido de fábrica. El real hay que restarle un 75%. ¿Por qué? Porque hay un concepto de error. A veces no se lo ponen bien, a veces se le cae y no lo vuelven a usar. Requiere realmente bastante reentrenamiento y puede generar lesiones al canal auditivo, ya que no todos tenemos el mismo tamaño del canal auditivo. Y estos ya vienen predeterminados, premoldeados y pueden realmente, realmente dañar nuestro canal auditivo. Muy bien, queridos alumnos, en nuestra plataforma virtual estaremos nosotros dejando algunos ejercicios para ustedes. Muchas gracias. Algunas recomendaciones. Y es que lo importante acá es verificar el nivel de ruido, de reducción de ruido real, no el de laboratorio, no es el que nos sale en la ficha técnica. Hay que hacerle una variación, si es con doble protección o con una sola. Use doble protección a partir de 100 decibeles. Entonces, si usted se expone a 100 decibeles, hay que usar doble protección. Claro, por supuesto, no es útil a partir de por encima de 105 decibeles. No, ni por más que te pongas doble protección, no va a ser suficiente. La doble protección puede aumentar entre 5 y 10 decibeles. Básicamente, eso es su enfoque. Y de haber más, hay que reducir el tiempo de exposición o ya estar mirando la fuente que la genera. La entidad OSHA establece niveles de atenuación de ruido con otro tipo de factor, ¿no? El factor de protección estará enmarcado por el nivel de reducción de ruido, menos 7, que es el constante, entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad que utiliza OSHA es el número 3 realmente, ¿no? Entre 2 y 3, ¿no? Si está en la ficha técnica, bueno, sería prudente tenerla, y si no, bueno, usar 3. Si es que queremos estar en Estados Unidos, será el factor 3. Y acá te damos un ejemplo, y es que el nivel de atenuación de ruido, el equivalente, en 8 horas es de 98 decibeles en la ponderación A. Puede un par de tapones auditivos con nivel de reducción de ruido de laboratorio de 35 decibeles reducir la exposición del trabajador hasta por debajo del límite americano, que es 90 decibeles. Para ello usaremos el factor americano, que es el 3. Bueno, en ese sentido calculemos el factor de protección. Sacaremos el nivel de atenuación de ruido, que es 35 en este caso, menos 7, el cual nos entrega el valor de 20, 35 menos 7 es 28. Entre 3 es 9 puntos y algo. En ese sentido, el nivel de atenuación de ruido que va a ingresar finalmente es 98 menos 9, el cual nos dice que es alrededor de 89 decibeles, más o menos, ¿no? Más o menos. Eso es lo que tenemos hoy en día. Es el nivel de atenuación de ruido, entonces será de 89 aproximadamente. La pregunta es, ¿trabaja 8 horas? Para la estándar olla, el nivel máximo permitido es 90 decibeles. Con 89, ¿puede trabajar 8 horas? Para Estados Unidos, mediante sus exigencias legales, pues sí, podría trabajar. El cual, para nosotros, en NIOSH, se utiliza un factor de seguridad de 2 y el nivel de atenuación del límite permitido es de 85 decibeles para 8 horas. No se olviden. Para doble protección, existe el factor que es el más efectivo, el más exigente. Si yo tengo orejera y tapón, ¿cuál es el más exigente? Bueno, el orejera dice que es 25 y el tapón me dice que es 30. Usaré el tapón que es 30. Y a ese le agregaré 5 decibeles. Y para ello utilizaré el factor de atenuación externa combinada y aplicaré a mi fuente sonora. Muy bien, queridos alumnos, no se olviden que tenemos ejercicios para que ustedes puedan aplicar en el estándar NIOSH recomendado, la cual el Perú se acoge, o el estándar americano propiamente exigido por la industria americana bajo el estándar OSHA. Muy bien, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ya habíamos visto que el mecanismo para cuando una persona se traslada a diferentes ambientes de trabajo, y se expone a diferentes niveles de ruido, es importante usar la metodología de la dosimetría. La dosimetría finalmente va a cuantificar, va a programar el nivel de ruido expuesto en función del tiempo de exposición, por supuesto. Ese cociente, la sumatoria, si es mayor o igual a la unidad, diríamos que la persona ha recibido una contaminación acústica. En ese sentido, lo que es importante también mencionar que la hora de almuerzo, que entendemos que la hora de almuerzo uno está almorzando, uno está haciendo su trabajo, no es propio exposición de ruido, no evaluamos en ese horario, ¿no? Evaluamos usualmente desde que empieza su jornada menos la hora de almuerzo. Claro, si tiene charla de 5 minutos donde no se prenden las máquinas, por supuesto, debemos ser bastante en consideración, pero a partir de que él ingresa a su trabajo donde hay exposición de fuente sonora, ok, evaluaremos ahí el dosímetro, lo instalaremos y estará funcionando. En ese sentido, la fórmula que te traemos es que la dosis será la sumatoria de número de exposición equivalente respecto a número de horas permisibles. Ese cociente, si sale mayor a la unidad, pues hay que tenerlo en cuenta. Que habrá una sobreexposición, una contaminación acústica. Vamos a hacer el ejemplo, por supuesto, ¿no? A 91, yo estuve trabajando como supervisor y me expuse a 85 decibeles, ¿no? Porque así está la fuente sonora, pero me expuse solamente 2 horas. Después me fui a otro ambiente donde estaba con 91 decibeles y me expuse 1 hora. Y después volví a mi área de trabajo y estuve con 82 decibeles y por el tiempo restante, que es 5 horas. La pregunta es, ¿en ese periodo de tiempo hay contaminación acústica? ¿Necesito usar protector auditivo? Veamos. En el ejemplo que te doy es que con 85 decibelios, vamos a aplicar la fórmula de tiempo de exposición. El tiempo de exposición, según lo recordamos, es 8 entre, porque estamos usando la fórmula OSHA, es 8 entre 2 elevado a la L menos 85 sobre 3. Como estás expuesto a 85 decibelios, menos 85 es 0, entre 3 sigue siendo 0, y 2 a la 0 es 1, y bueno, 8 entre 1 es 8, Y para 85 decibelios vemos que la tasa es, bueno, la tasa será 8 horas. Entonces pondremos en el ejercicio, será el tiempo de exposición son 8 horas y las que son las permitidas, bueno, lo que me permite el cálculo matemático son 8 horas y lo que yo me expuse efectivamente fueron 2 horas inicialmente. Más, bueno, en el segundo segmento yo me expuse una hora y me expuse a 91 decibeles. Pero a 91 decibeles, veamos cuánto es. 91 decibeles menos 85 sale 6, entre 3 sale 2, 2 a la 2 es 4, 8 entre 4 es 2. Para 91 decibeles es 2 horas. Entonces pondremos en el denominador 2 horas. Acuérdense, con 85 decibeles es 2 horas respecto a 8, que es lo permitido, más 1 hora me expuse respecto a 2, que es el permitido, más. Me expuse 5 horas, en el numerador irá 5, y en el denominador con 82 decibeles. Bueno, menos 85, eso es menos 3, entre 3 es menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, y el denominador pasa al numerador a multiplicar, y por tal razón saldrá 16. Con 82 decibeles es realmente 16. En ese sentido, tendríamos nosotros la siguiente ecuación. Tendríamos 2 sobre 8 más 1 sobre 2 más 5 sobre 12. Eso es lo que tendríamos. La pregunta es si la suma de todos esos componentes supera la unidad. Eso es lo que debemos determinar. Y entonces tenemos por un lado un medio más 2 sobre 8 más 5 sobre 12. Bueno, tenemos 5 sobre 12. Y la matemática nos dice que la suma nos da superior a la unidad, 1.16. Y eso significa que ese trabajador, que a pesar de que se expuso 2 horas a 85 decibeles, 1 hora a 91 decibeles y 5 horas a 82 decibeles, tiene contaminación acústica. Debe él de protegerse de la misma manera. Ese es el estudio que nos entrega la metodología de la dosimetría. No se olviden, por favor. No se preocupen que en este curso les vamos a presentar un modelo de informe en la cual vamos a explicar en detalle nuestro procedimiento para poder que ustedes puedan visualizar en un informe real. También les hemos dejado ejercicios para que ustedes puedan tener las destrezas en este uso. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Controles. Bueno, los controles en el campo del ruido estarán enmarcados por controles mecánicos o de ingeniería. Hay proveedores como Costec, Arquicus, que te instalarán silenciadores, cabinas acústicas para poder confinar, encerrar, usar algún instrumento hidráulico en vez de uno neumático. También estaremos la posibilidad de implementar controles administrativos referente al ruido, ¿no? Y es que ya podemos nosotros dosificar la exposición, que no se quede permanentemente una persona, sino que pueda rotar. Me gusta mucho en el sector pesca que he podido ver tiempo máximo de permanencia. Ponen en esa zona el nivel de ruido, por supuesto, uso obligatorio, pero también tiempo de permanencia máxima. Exámenes médicos es parte, los controles administrativos, el entrenamiento, la capacitación. Bueno, y finalmente también tener la especificación técnica del implemento de protección personal, el protector auditivo con su nivel de reducción de ruido. Bueno, los proveedores que hacen diseño para atenuar los ruidos está referido a revestimiento acústico, ¿no? Es una estructura tipo esponja con porosidades que finalmente van a contener el ruido. Y es que el principio básico es el mismo que el pabellón auditivo. La onda viaja a la velocidad del sonido y cuando choca con estas paredes, por ejemplo, una cabina acústica, es un atenuador de ruido. Tiene porosidades. La onda viaja a la velocidad del sonido entra por el orificio, choca con las paredes, que son chiquititas, y la onda va a rebotar. Y rebota una onda totalmente atenuada. Y en el campo de la industria podemos ver hoy en día techos acústicos, techos con porosidades, tienen el mismo principio, paredes acústicas, pisos acústicos. Tal como te había mencionado, tenemos cabinas acústicas que hoy en día confinen el ruido. Almohadillas, por supuesto, ¿no? Las alfombras también son un medio para atenuar el ruido. Para tener prevención, entonces, respecto a tus programas de protección sobre el ruido en el trabajo, debemos nosotros de usar los elementos de protección, instalarlos, usar los trabajadores en el tiempo de trabajo, en el tiempo de exposición, limpiarlos, cuidarlos, lavarlos, archivarlos, protegerlos, salvaguardar ese dispositivo protector auditivo. Y complementariamente con la parte de higiene estará la parte de la medicina, en la cual periódicamente pasaremos un examen, que es la audiometría, realizada por supuesto por un servicio médico autorizado en el Perú. Está señalizado quiénes son estas empresas que brindan este tipo de servicios. ¿Cómo es la audiometría? Bueno, hay una persona totalmente con una capacidad auditiva que va a ser explorada dentro de una cabina perfectamente insonorizada. Se sienta adecuadamente, se coloca unos auriculares y a continuación el evaluador le va a hacer algunas preguntas, va a estar mandando una serie de sonidos con ciertas frecuencias, con tonalidades, y la otra persona deberá de responder levantando la mano. Esta intensidad determinará finalmente cuál es el umbral de audición, ¿no? En función de la frecuencia que se está enviando ese ruido. Algo importante que cuando se evalúa, toman en consideración el nivel de presbiacusia, es decir, de su capacidad que ha perdido producto de la edad. Y en ese sentido, eso constará de una evaluación por parte de la clínica que te está realizando este tipo de estudio. En la infografía, entonces, se presentará si hay una pérdida de la audición. Si es una audición normal, estará acorde a tu edad, hasta 25 decibeles. Hay una pérdida, y es que hay una pérdida mediana que va de 26 a 45 decibeles. Hay cierto problema. Hay una que es moderada, que va de 46 a 65. Hay dificultades incluso para un proceso de conversación. Hoy en día, de repente, al escuchar el televisor, el volumen, de repente tú siempre escuchabas en 50 y ahora, caramba, tiendes a subir y escuchas a 100. Pérdida de audición severa va de 66 a 85, eso ya es un problema serio. Hay un problema de habla y de escucha entre el interlocutor. Y una pérdida de audición profunda más de 85 decibeles. Y acá es realmente necesita que le griten, realmente es una persona que tiene que realmente no realizar ese trabajo. Realmente se le ve muy distanciado porque es un peligro realmente tener ese tipo de trabajador con esa afectación a su salud. Ya tiene que ser indemnizable, por supuesto. Muy bien, queridos alumnos, no se olviden que sus consultas las pueden canalizar a través de nuestra plataforma. Muchas gracias.